Ser podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my. When I pass out in the evening, why. When every in between is a goodbye, I try.
¿Y si se hubiese terminado ya la historia y lo que estamos viviendo es otra cosa? Esa es la teoría que expone Almudena Hernando en su último libro, La corriente de la historia. Hernando distingue tres períodos en el devenir humano: la prehistoria, la historia y la poshistoria. La prehistoria es la era de la oralidad. Al no existir la escritura, la capacidad de abstracción es limitada y no se crean distancias con el mundo. La gente se considera parte de la naturaleza. De hecho, no existe la división entre naturaleza y cultura. Y las relaciones entre personas, pero también con seres no humanos, son fundamentales. La aparición de la escritura marca el inicio de la historia. La escritura no solo permite fijar la memoria o el conocimiento, sino que además incrementa la abstracción, la distancia con la naturaleza, el individualismo y la competitividad. Se debilitan los vínculos emocionales y sociales con otras personas y con la naturaleza. Ese es el mundo en el que vivíamos hasta hace poco, pero Internet lo está cambiando todo, y la IA todavía más. Nuestra experiencia del mundo está mediatizada por imágenes virtuales, que cada vez más creamos nosotros mismos. De hecho, cada vez más nos cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Esto trae consigo una hiperindividualización y un debilitamiento extremo de los vínculos sociales. Estamos más conectados que nunca, pero estamos solos. Por eso la era de la poshistoria es la del sufrimiento psicológico. La diferencia respecto a otros cambios de era es que en este caso somos conscientes de lo que está sucediendo y quizá podamos hacer algo.
Bueno, realmente parece que estemos haciendo este domingo un especial sobre la inteligencia artificial, porque seguimos hablando de ella, pero es que si hablamos de mundos perdidos, estamos justo asistiendo al comienzo de una era en la que, como destacaba Alfredo González Ruibal en su reflexión, lo real y lo virtual están cada día más difuminados. Internet, la inteligencia artificial, lo están cambiando todo, además, a una velocidad vertiginosa. Los algoritmos informáticos han llegado para quedarse, pero ese salto a la posthistoria no tiene por qué ser un cambio negativo, como también apuntaba al final nuestro arqueólogo de cabecera. La digitalización no tiene por qué destruir nuestra esencia como humanos, y todavía estamos, yo creo, a tiempo de soñar y encontrar caminos para construir un mundo mejor. Guillermo Altares, jefe de internacional del periódico El País, ¿cómo estás?
Bien, bien. Escuchando a Dolly Parton en bucle, porque me encantaba Dolly Parton, me ha dado muchísima pena.
Sí, es sí. Verdad, ¿eh?
Sí, sí. Artificial no, pero inteligencia, una mujer, una inteligencia extraordinaria.
Exacto. Bueno, yo decía antes, hacía esta reflexión inicial, Guillermo, a ti que te gusta tanto pensar sobre las cosas y mirar así a medio largo plazo, por eso propusiste este verano hacer esta mirada hacia esos mundos que se perdieron, esos mundos que llegaron, y justo estamos en un momento así, ¿no? Porque el progreso de la inteligencia artificial es tan rápido que resulta incluso inquietante, ¿no? Y no solo para nosotros, que somos legos en la materia, sino creo que para quienes la están desarrollando. No sé si estamos asistiendo al fin del mundo, al fin de un mundo tal y como lo conocemos, una posthistoria, como apuntaba Alfredo.
O sea, si pensamos un poco con perspectiva histórica, no sé, yo pienso que mi abuela conoció los coches de caballos, que mi padre conoció el campo antes de la industrialización del campo y de los tractores, y que nosotros hemos conocido un mundo sin internet. Entonces, claro, resulta difícil no sentir vértigo, sobre todo cuando se leen historias pues como la inteligencia artificial se escapa del lugar donde en teoría la habían confinado y es capaz de hackear a otra empresa.
O de engañar a humanos.
O de engañar a humanos, de crear personajes. Realmente sí que es difícil no sentir que estamos ante una realidad tecnológica que va a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. No sé, este verano estabas en Noruega y consultabas una carta con el traductor de Google y te traducía perfectamente cada uno de los ingredientes, pero perfectamente.
Sí, o te puedes entender con gente, pues es un noruego, que no sepa hablar inglés, le pones el traductor y te puedes entender. Pues, pero eso tienes una parte positiva. Yo sabes que pienso a veces que las empresas de inteligencia artificial, a veces, no sé, a mí me da la impresión que exageran los avances como para justificar que se esté invirtiendo cantidades ingentes de dinero. Se habla mucho de que puede ser la siguiente burbuja, ¿no? Porque está teniendo unas inversiones, en cambio no está cumpliendo las expectativas.
El PIB de Estados Unidos, ahora el crecimiento del PIB, ahora mismo depende de las empresas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que la verdad, como tantas veces, debe estar en algún lugar entre los dos. Las grandes empresas de inteligencia artificial exageran sus logros para que la gente siga invirtiendo y se mantenga esa especie de locomotora económica. O sea, le van echando más carbón al fuego, como los hermanos Marx, que van destruyendo el tren. Por otro lado, de nuevo, yo no la manejo muchísimo, pero si la manejas un poco, incluso ya nos hemos acostumbrado a Google, en vez de buscar cosas, hacerle preguntas, y realmente las preguntas, las respuestas que te da son bastante extraordinarias. O sea, es como un amigo mío dijo una vez una metáfora que me impresionó mucho, alguien que sí trabaja, programa con inteligencia artificial, dijo, es como ver crecer a tu hijo, lo que va evolucionando mes a mes.
Claro.
Y dije, joder, pues es una metáfora bastante precisa, y él trabaja todos los días con eso.
Antes decías los cambios según las generaciones, lo rápido que han ido yendo. Somos claramente una generación bisagra nosotros, Guillermo, porque yo ahora veo mucha gente por la calle, muchísima gente más de la que me gustaría, manteniendo videollamadas por el teléfono. Y yo digo, esto yo hace, no sé, 30 años o así, que no hace tanto, lo hubiera flipado, y que me dijeran que todo lo llevo en mi bolsillo, porque yo ahora mismo llevo desde el carnet de conducir hasta las tarjetas de crédito, todos mis contactos, todos llevamos nuestra vida en un aparatito en nuestro bolsillo.
Claro, y era difícil de imaginar. El otro día, por motivos largos, porque había visto un póster, vi la peli esta de Warriors, Los Amos de la Noche, y de repente vi que pagaban el metro de Nueva York con un token, que antes había que comprarte como una moneda y tal. Y entonces estaban unas bandas que lo echaban. Claro, yo me acuerdo de la primera vez que pagué el metro, que fue en Copenhague, con el móvil.
Con la tarjeta, sí.
Y empezabas a moverte en el transporte público con el móvil. Entonces son realmente... Los que hemos vivido, los que la primera vez que tuvimos un móvil jamás pensamos que íbamos a ser capaces de hacer tantas cosas con ese aparato, realmente resulta bastante vertiginoso pensar lo que se puede hacer con esos bichos, que no sé cómo llamarlos, que se escapan,
cosas. Yo no soy capaz de imaginar o intuir las cosas que pueden cambiar en los próximos años con esto, se me supera bastante.
Yo me acuerdo el otro día hablando con mi madre, me contaba que recordaba su primera lavadora, y cuando pensamos lo que significó para la vida de mucha gente, de repente que entrase ese electrodoméstico, que es algo que mi madre vivió, realmente vivió, y lo que cambió, imaginaros, resulta difícil de imaginar la dimensión que puede alcanzar todo esto.
Estamos asistiendo a un cambio de época que también, como yo decía, y quiero destacar porque estamos al final de temporada de verano y necesito un poco de optimismo, puede traernos cosas positivas, ¿no? Como decíamos ahora.
La
traducción simultánea, por ejemplo, allá donde vayas, ¿no?
Sí, que la capacidad de entendernos, la capacidad de hacer tareas repetitivas y pesadas, que las haga a la máquina, que nos libere para otras cosas, como de hecho ha ocurrido con otros cambios tecnológicos.
Mira, si te parece, voy a incorporar a la conversación es una invitada de lujo para poner el broche final. Es la filósofa Carissa Velliz, profesora en la Universidad de Oxford. Su último libro editado por Debate se titula Profecía. Carissa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por invitarme.
Hola, Carissa.
Hola.
El futuro se manifiesta mediante señales. Ahora estábamos aquí como en plan abuelos cebolleta, recordando otros momentos, otros cambios que hemos vivido. ¿Nos haces tu particular predicción sobre el mundo que viene después de la llegada de la inteligencia artificial? ¿Te cabe el optimismo?
El optimismo activo, porque el futuro depende de nosotros. No voy a hacer una predicción precisamente porque el argumento de mi libro es que las predicciones nunca pueden ser hechos. No es que haya un futuro escrito y que puedas de alguna manera verlo de antemano, sino que el futuro lo escribimos conforme vamos. Así que, ¿cuál es el futuro? Dime tú, ¿qué futuro quieres tú? y cómo vamos a hacer para construir ese futuro. La inteligencia artificial, además, es un término muy vago que puede significar muchas cosas. Es como una etiqueta bastante vacía. ¿Cómo va a ser la inteligencia artificial dentro de 10 años? Depende de nosotros.
Y Carissa, en el presente, o sea, me parece precioso lo que has dicho de las sí. predicciones, eso de que el futuro no está escrito, que nosotros somos los que tenemos que escribir el futuro. Pero si hablamos del presente, por ejemplo, bueno, antes hablábamos de la traducción, de la capacidad de comunicación entre seres humanos, que antes ha sido mucho más difícil. Pero, por ejemplo, la capacidad de procesar millones de datos aplicado a la medicina sí que está teniendo ahora mismo aplicaciones bastante concretas y bastante útiles, ¿no? Para no quedarnos solo con la imagen de 2001 de Terminator, de una máquina que de repente da un golpe de estado galáctico.
Sí, yo no tengo nada de esa idea de la inteligencia artificial como Terminator. Más bien me preocupa una inteligencia artificial torpe que comete muchos errores, que por ejemplo está introduciendo errores en el sistema de justicia, en la academia, en la ciencia, también en la medicina, que usa muchísima energía y no está claro que esté aumentando la productividad y la excelencia al mismo tiempo. A veces aumenta la productividad, pero al coste de hacer cosas que son bastante mediocres. Eso me preocupa bastante más, porque mencionas el campo de la medicina y es un campo que todo mundo trata de utilizar como una justificación para la inversión que estamos haciendo en la inteligencia artificial. Pero de hecho no está claro que la inteligencia artificial esté cambiando tanto la medicina para bien. Y por ejemplo, este año The Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes, publicó un artículo en el que se mostraba que las citas fabricadas han aumentado, se han multiplicado por 12 desde el 2023, publicadas en artículos científicos. Y eso, claro, no es bueno ni para la medicina ni para la ciencia.
Venimos de hablar, hemos hecho un repaso en la sección anterior sobre cómo la inteligencia artificial no es buena, por ejemplo, para el funcionamiento de la universidad, que ya está muy enfocada al negocio, muy enfocada pues a inflar las notas y demás, cómo ha bajado el nivel desde hace décadas. No sé cómo lo ves tú, ahora que mencionabas ese impacto en las publicaciones científicas, también en el mundo académico está impactando y no para bien, de momento, no se ha conseguido hacer un buen uso de eso.
Sí, por una parte está impactando en el sentido de que los estudiantes, con la presión que tienen, es muy fácil ceder a, en vez de pensar por ellos mismos, en vez de aprender a escribir, utilizar esas herramientas. Y se nos olvida que parte de la importancia del escribir no es el producto, sino es que es una manera de pensar, es una manera de desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Y por otra parte también me preocupa bastante cómo las grandes tecnológicas están comprando a la academia. Y desgraciadamente las universidades son muy baratas y los académicos somos muy baratos de comprar. Y es muy difícil encontrar académicos que no tengan lazos a las grandes tecnológicas.
Sí, yo este verano leí un artículo de Unlikely Monthly sobre el fin de la escritura y el fin de la lectura, y al principio dije, va a ser otra predicción de estas. Sí. Y me inquietó un poco y pensé en mi incapacidad ahora mismo para hacer cuentas con un papel y un lápiz, porque ya estoy tan acostumbrado a sacar el móvil y hacer cualquier cuenta, o para orientarte, para leer una cosa tan sencilla, para leer un mapa. Y quería preguntarte, Carissa, por los algoritmos. ¿Realmente los algoritmos se han transformado? Me parece una palabra un poco exagerada, pero está bien, los sicarios que las empresas nos envían para manipular, ¿no? Realmente la dependencia de los algoritmos hace que al final no mandemos sobre muchas cosas nuestras en la vida cotidiana.
Sí, en parte sí. Y por ejemplo, una de mis preocupaciones es cómo se están utilizando los algoritmos para tomar decisiones que tienen que ver con la justicia. Desde si te dan un préstamo, o te dan un apartamento, o te dan una oportunidad como un trabajo, hasta literalmente usarlo en el sistema de justicia. Y eso me parece muy preocupante. Pero al mismo tiempo, me encantan tus ejemplos, Guillermo, de la historia, porque creo que es muy importante tener perspectiva en este momento, en un momento en el que se nos dice que esto no tiene ningún precedente, ¿no? Y creo que hay muchos precedentes, desde qué significa el uso de la predicción y qué significa que la inteligencia artificial esté basada en la predicción, hasta que, por ejemplo, este verano me he puesto a leer El Quijote, ¿no? Es verano, es para
yo
eso.
También, pero me he puesto a escucharlo en audiolibro.
¡Ah, qué bueno! Y la verdad es que me sorprende que tantas cosas no han cambiado. ¿Qué parte de la experiencia humana sigue siendo muy parecida desde los tiempos del Quijote o los tiempos de Platón, que no solamente estos textos los podemos entender, sino que son relevantes para nuestra vida, porque al final no ha cambiado tanto. Y hay que recordar que los seres humanos somos seres analógicos, no digitales. Por más que la inteligencia artificial haga y deshaga y se desarrolle y tenga prominencia, nunca te va a quitar la sed, porque el agua virtual no es agua.
Había un libro precioso de Renoir, el cineasta, sobre su padre, Renoir el pintor, donde decía todas las cosas que habían cambiado en la vida del padre Renoir el pintor. Es decir, Renoir murió con calefacción central, murió yendo en coche, no sé qué, casi todo. Eran cosas positivas. Y luego al terminar de leer el libro dije, joder, lo más importante, que es la pintura y el cine, siguen ahí. O sea, sí, han cambiado muchas cosas, pero eso no.
Carissa, estamos hablando de inteligencia artificial, de empresas tecnológicas, justo una semana en la que se está hablando mucho de la regulación de esas grandes tecnológicas. Yo no sé si esto parece ser la piedra angular, ¿no?, de este futuro, de esta buena relación con la inteligencia artificial, y porque muchas veces parece que estas tecnológicas hayan entrado en guerra con la democracia.
Sí, me parece fundamental, y además estamos hablando en una semana en donde hubo un juicio muy importante en el que Meta tuvo que claudicar un poco, iba a pagar 18.000 millones de dólares, iba a cambiar ciertas cosas en sus redes sociales, que es una muestra de que, bueno, quizás empezamos a pensar que estas cosas se pueden diseñar diferente, empezamos a tener un poco de conciencia democrática de cómo una tecnología que está basada en la vigilancia y la predicción está fundamentalmente en tensión con la democracia. Pero también me parece que hay mucho espacio para la innovación. O sea, las grandes tecnológicas, claro, nos venden esta idea de que la inteligencia artificial que están diseñando es lo máximo y que es progreso. Pero cuando ves objetivamente las cualidades de la tecnología, te das cuenta de que es una tecnología pues muy poco segura, con muchísimas desventajas, que no es fiable en muchos sentidos. Y a mí lo que me gustaría ver es más ánimo de innovación, de no, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer mucho mejor y lo vamos a hacer de una manera que pueda ser conducente hacia la democracia y no en tensión con la democracia.
Sí, justamente, Carissa, me parece uno de los temas más interesantes, que es la relación entre estas macro tecnológicas y la democracia. ¿Crees que es una casualidad que haya una crisis de la democracia en tantos lugares, a la vez que las grandes tecnológicas están tomando un poder enorme? No me acuerdo, ya es un artículo, en entrevista contigo, hablabas mucho del caso de Cambridge Analytica, que nos abrió a muchos los ojos de realmente el peligro que puede representar las grandes tecnológicas para nuestra democracia representativa.
No me parece una coincidencia, me parece que está íntimamente relacionado y que tiene que ver con estos dos elementos muy importantes de cómo hemos diseñado la tecnología y podríamos haberlo diseñado diferente, que es un modelo de negocio basado en la vigilancia y una tecnología que se alimenta de la vigilancia, y una vigilancia, una maquinaria de la vigilancia al servicio de una maquinaria, la de la predicción, que nos hace sentir que no somos dueños de nuestro futuro, que lo está prediciendo o un profeta como un ejecutivo de estas grandes tecnológicas, o peor aún, un algoritmo.
Es que casi a veces parece que estás escuchando el oráculo de Delfos, casi, ¿no? Cuando escuchas a uno de estos gurús de las grandes tecnológicas.
Sí.
Exactamente, y eso es fundamental, que por más que nos digan que esto es nuevo, esto no es nuevo, y las predicciones se han utilizado como herramientas de poder desde hace mucho tiempo, y ya va siendo hora de que aprendamos esas lecciones de la historia.
Es que además parece que estamos fijándonos solo en el avance tecnológico en cuanto a rentabilidad empresarial. En cambio, estamos muy atrás todavía en el tema de la responsabilidad ética y en cuanto al respeto de la humanidad, de lo humano, ¿no? De los derechos. No sé si por ahí es donde tendríamos que abrir ese mundo, esa perspectiva que tú nos dabas al principio, en la que tenemos que ser claramente activos.
Totalmente. Y es muy importante reflexionar más sobre qué métrica usamos para asesorar el progreso. El asumir que cualquier desarrollo tecnológico es inmediatamente progreso me parece de lo más incorrecto. Y para, como un ejemplo extremo, imagínate que yo desarrollo una tecnología que permite que cualquiera mate a toda la humanidad con un clic. ¿Eso es progreso? Pues a mí me parece evidente que no, por más que fuera un desarrollo tecnológico. Y si vemos el mundo desde un punto de vista político, desde un punto de vista de derechos humanos, pues el progreso no está tan claro. E incluso me gustaría provocar todavía más, y si usáramos una métrica de la belleza, no está claro que estemos progresando.
Claro.
Lo que has dicho en realidad es como una definición de la bomba atómica. Desgraciadamente, la tecnología, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ayudaron muchísimo al desarrollo de la tecnología, con algunas cosas positivas, por ejemplo, la medicina. Los primeros transfusiones de sangre se hicieron al lado de este estudio, en la ciudad universitaria, durante la guerra civil española. Pero, Carissa, volviendo a un tema al que hemos estado dando vueltas, una de las cosas que más preocupan a las tecnológicas y ahora mismo al gobierno de Estados Unidos es la regulación. ¿Tú sí crees que hay que seguir por el camino de la regulación y que Europa de ninguna manera debería bajarse de esos principios de la democracia tiene que regular desde cuándo caducan los yogures hasta lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no?
Absolutamente, pero a la par de una innovación. Y muchas veces, sí, hay muchos ejemplos interesantes en la historia en los que una innovación tecnológica es lo que cataliza una mejor regulación. Entonces, por ejemplo, cuando tienes la capacidad de encriptar la información y suficientes empresas la empiezan a utilizar, entonces la regulación puede ponerlo como estándar, ¿no? O como cuando McDonald's hizo que los estándares para mantener a los pollos fueran mejores, que uno no piensa en McDonald's como la empresa más ética, ¿no? Pero al final fue una empresa que cambió los estándares mundiales. Entonces, hay veces que la innovación, tanto en buenas prácticas como en tecnología, es precisamente lo que lleva a una mejor regulación. No siempre es la regulación primero.
Estamos hablando con Carissa Belliz, autora del libro Profecía, que publica en Debate, pero antes ya publicaste uno que reflexionaba sobre esta situación: privacidad es poder, y decías aquello, ¿no? Quieren predecir nuestro comportamiento para influir en él, ¿no? Y ese es el gran peligro, y lo estamos viendo en todas las crisis que estamos viviendo ahora mismo, desde Ceuta hasta la crisis climática.
Exactamente. Y parte del desafío de la democracia es como reclamar ese derecho de construir nuestro propio futuro. Porque si lo piensas, la democracia necesita la incertidumbre para ser democracia. Si tú sabes cuál va a ser el resultado de las elecciones, entonces no son unas elecciones libres y reales. Y entonces hay veces que vivimos en un mundo muy incierto y esa incertidumbre puede generar ansiedad, que es muy comprensible. Pero si lo piensas un poco más, esa incertidumbre es la mejor noticia que podemos tener, porque quiere decir que el futuro no está escrito y que depende en parte de nosotros darle forma.
Hay una frase de Mussolini relativamente inquietante que dice: si nada es verdad, todo es posible. Y una de las cosas que ha dicho en la presentación a Alfredo González Ruibal, en su magnífico texto como todos, es la idea de que uno de los desafíos de la tecnología presente es que se están borrando las fronteras entre lo que es real y lo que no es real. O sea, que realmente no sé si vamos a ese momento Blade Runner donde hay que hacer una entrevista de 2 horas a una persona para descubrir si es un robot, pero sí que hay cosas que realmente, en cuanto a imágenes, en cuanto a textos, bastante, en cuanto a capacidad para replicar la voz, bastante, bastante inquietantes. ¿Tú crees o crees que es un poco una exageración?
Es inquietante y también, no solamente es inquietante, también es un poco triste. Por ejemplo, a mí se me ha ido mucho del placer que yo tenía de ver cierto tipo de videos, por ejemplo, de animales, porque ya no sé si es real y entonces ya no me causa la misma impresión, ¿no? Pero lo interesante es que a veces la gente me pregunta que qué es lo que más me inspira de la inteligencia artificial o qué es la lección más positiva que concluyo de la inteligencia artificial. Y la verdad es que la inteligencia artificial lo que me ha hecho es empujarme al mundo analógico. Cada vez me maravillo más de la pintura, de la escultura, de la naturaleza, de la presencia de mis seres queridos, de los cafés, de los bares, de las calles. Y entonces, cuando pensamos en eso de que ya no sabes qué imagen es real y cuando hablas con alguien por Zoom, si estás hablando con alguien, lo que me parece es que se revaloriza la importancia de la presencia, ¿no? De estar en persona, de conocer a alguien, de darle un abrazo, de realmente las cosas importantes de la vida.
Pues yo estoy 100% contigo.
100% de acuerdo.
También, yo cada vez más, tuve mi momento de comprar por internet porque hubo ese boom de tenerlo todo a mano, pero cada vez más precisamente quiero tocarlo con la mano antes de comprarlo, quiero verlo y tocarlo antes de comprarlo, algo tan básico como eso.
Sí, ¿no? este verano me ha dicho mi madre: no me puedo creer lo que te gusta ir a hacer la compra a la pescadería, a la carnicería. Digo, me encanta.
Sí, sí, es recuperar el placer de socializar con estas pequeñas cosas. Sí. Pues muchísimas gracias, Carissa Belliz, filósofa, profesora de la Universidad de Oxford, y recordamos que tu último libro, que edita la Debate, se titula Profecía, y por eso, por ese concepto, navegas en un momento en el que las predicciones quieren ocuparlo todo. Muchísimas gracias por la conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Y Guillermo Altares, yo no sé cómo decirte el placer que me supone compartir estos programas de verano contigo, porque aprendo muchísimo. No, me llevas de viaje por sitios que no conocía y que ni siquiera sospechaba, con lo cual es una experiencia que ninguna IA puede suplantar.
Es lo que te iba a decir al revés, que muchísimas gracias por contar conmigo, y si hay algo real es la radio.
Exacto.
La radio es súper, súper real, aunque no sea física.
Y me encantaría recuperar que la radio fuese ese medio que habla directamente a la inteligencia, sí, sin imagen, para que la imagen te la crees tú en,
sí,
tu mente, para que es ese trabajo intelectual,
sí,
tan bonito. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.